Bueno, gracias por volver.
Yo
estaba viendo a ver si habían subido la cadena ahí para no poder salir los coches, pero bueno. Bien, bueno, pues este tema es tan grande que solamente podemos ver cachitos, ¿no? De esto, el poder entrar en el Nuevo Testamento y ver al Señor Jesús como decía, también mencionaba Javi, que llegó, como decía mi compañero mexicano, llegó el mero mero, llegó a la tierra el mismo Señor, autor de todo, el que nos hizo, el que nos creó, y con esa autoridad, demostrándonos la mente infinita de Dios y cómo obra y las maravillas que hace. Quiero que esta sección o esta sesión sea algo más práctico. Hemos mirado un poco el tema teórico y podríamos seguir, porque hay temas, hay mucho. Mirando el tema de nuestra mente, lo que Dios nos ha capacitado para hacer. Y cuánto malgastamos nuestra capacidad mental, o sea, cuántas veces con lo que somos capaces de hacer para la gloria de Dios y lo inútilmente usamos las mentes en basura, en lo que no vale, perdemos el tiempo y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Si vas a internet, cosa peligrosa, para buscar definiciones sobre cuerpo, alma, espíritu y todas esas cosas, bueno, lo que hay es al final. Y aunque vayas a los comentarios, busca comentarios acerca del alma y del espíritu, y bueno, todo es así. Cada uno tiene sus ideas al final. El énfasis bíblico no es en distinguir las partes, sino en la entrega total de nuestro ser a Dios. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Y yo pienso que el énfasis en la mente, en el Nuevo Testamento, es porque es algo que entendemos, para mí lo entendemos un poco mejor. Entendemos lo que es nuestra mente, es que somos nuestra mente, ¿no? Tú eres tu mente. El evolucionista, el secular, el moderno, dice que no, lo único que hay es materia gris que se mueve. Y te dice, nada, espera, hay algo más ahí. No son solamente moléculas y electricidad, no, soy yo, ¿no? Y entonces vamos a la Biblia y el Señor nos en el Nuevo Testamento hay un enfoque nuevo, que no estaba en el Antiguo tanto, aunque sí está, pero hay un enfoque nuevo sobre la mente y la capacidad que tenemos de amar a Dios con nuestras mentes, digo que sale en el Antiguo Testamento todo el tema, ya lo creo que sale. Por ejemplo, tengo aquí la Biblia abierta a Isaías. Por ejemplo, Isaías 55, ¿os acordáis de este pasaje? Buscad a Jehová, estoy en el 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre impío sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Y luego dice en 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿No? Y luego dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estamos hablando de una mente infinita. No podemos ni siquiera entender esa dimensión, pero sí podemos entender un poco lo que nos ha hecho Dios. Y es una maravilla lo que el hombre puede crear. La música. ¿Qué es la música? Bueno, la música, ¿quién es el autor de la música? Bueno, evidentemente es Dios. Pero nos ha capacitado a nosotros ¿para qué? Para crear. Crear música. Incluso el hombre caído en su pecado puede crear música fascinante. Luego hay el lado más oscuro, ¿no? El más diabólico, el maligno, sí, todo eso. Pero fuera de eso, lo que el hombre con su... Porque claro, la música, ¿dónde empieza? Empieza ahí, empieza ahí. El arte. ¿Dónde empiezan las obras maestras? La Mona Lisa y todas estas obras tan reconocidas, maravillosas. ¿De dónde sale eso? Es la creatividad, el crear que tenemos, la capacidad de explotar con creatividad. Todo es regalo de Dios. Regalo de Dios. Me comentó hace un momento Moisés, y me está calentando el lado derecho que no veas. Me comentó de una versión antigua hebrea del versículo, creo que es el versículo 8 de Génesis 2, a ver. El versículo 7. Dice, nuestra versión dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, así que todo es diferente, cuando llega el hombre todo es distinto, todo el proceso es diferente. Y sopló en su nariz, aliento de, y pone en la traducción antigua de hace casi 500 años, aliento de vidas, y lo pone en plural. Y no entiendo toda la historia de Israel, pero la idea era de que había una vida física y una vida espiritual. Y tenemos esas dos vidas, ¿no? Estaba pensando ayer mientras venía viajando, o el día anterior, claro, nuestro cuerpo material, físico, depende de nuestra alma, en el sentido de, si tu alma se va de tu cuerpo, ¿qué pasa? Fuera, adiós. Inmediatamente empiezas a ir al polvo. Depende el cuerpo del alma, pero no al revés. El alma vuelve a Dios. El alma tenemos esa, lo que llamamos la muerte, que es la separación del cuerpo del alma, pero el cuerpo vuelve al polvo, pero el alma vuelve a la vida, que es Dios. Vuelve a Dios, vuelve a la vida. Así que por eso decimos, mejor, el alma, somos un alma, tú eres un alma que tiene cuerpo, por ahora. Luego Dios nos dará un cuerpo...
Otro.
Que no me imagino, parece que no se gastará, ¿no? ¿Quién sabe exactamente cómo es eso? Entonces, volviendo a Génesis 1:26, el Señor le dijo, Dios le dijo, hagamos a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces, las aves, las bestias y todo animal. La primera responsabilidad aquí citada para el hombre, creado a su imagen, con una mente infinitamente superior al de los animales. Creo que podemos decir infinitamente superior, porque nuestra alma es infinita, por lo menos en esta dirección, ¿no? Hacia el futuro. Y en la del animal, según lo entendemos, no. Entonces, Dios es infinitamente por encima de todo, pero nosotros tenemos una mente, una capacidad infinitamente mayor que los animales. Y la primera responsabilidad es señorear sobre la creación que Dios había hecho. Ahora, una de las cosas que Dios nos dio, entre tantas cosas en la mente, es que estamos hablando de una colección de milagros que ni siquiera entendemos hasta el día de hoy. ¿Pero qué? Pensemos en un momento, y otra, me voy por otra rama, pero piensa en un momento en tu memoria. ¿Qué es tu memoria? ¿Dónde está? ¿Enchufas de vez en cuando en algún sitio para hacer un backup de tu memoria? ¿Dónde está tu memoria? ¿En la nube? Sí. Nuestra memoria es algo impresionante. La memoria. Leí un libro una vez, se titula The Mind, por un neurólogo cirujano, no sé, uno de estos que había dedicado su vida a estudiar y también hacer cirugía sobre en las mentes, en los cerebros y tal. Es un incrédulo y me dio una rabia como en parte como escribía, pero lo que describía de la mente humana era como madre mía. Y sobre la memoria explicaba en una situación como, claro, algunos tenéis zapatos con cordones. ¿Cómo ataste el cordón esta mañana, los cordones de zapato? ¿Por qué? Completamente de memoria. Total, eso, la primera vez, ¿cómo lo hiciste? Cuando tu mamá o alguien te intentó enseñar, era un rollo, era un lío hacer ese nudo, ¿no? Hasta que poco a poco. ¿Pero qué es todo? Todo eso es un proceso de memoria, hasta que ya lo haces sin querer, ni lo piensas. ¿Qué vas a pensar en atarte el zapato? ¿Cómo se hace esto? A ver, ¿cómo era que lo hice? No. Pero todo eso es memoria. Todo lo que haces. Cuando tienes hijos o nietos y cuando primero cogen la cucharilla para coger la papilla y meterlo a la boca, ¿dónde llega? Sí, a la oreja, al ojo, a ti. En todo sitio menos la boca. Pero ahora, todo eso va, eso es tu memoria. Todas son funciones de tu memoria. Todo lo que eres, en cierto modo, eres la acumulación de todas las memorias de tu vida. ¿No? Y por eso cada uno somos un mundo. Sí, igual empieza a quemar el dinero de Javi ahí. Esa memoria es parte de esa mente que Dios te dio, que te permite seguir creciendo. Y por eso cada día somos más diferentes a los demás. Somos un mundo. Un mundo único, cada uno de nosotros. Porque cada vez somos más diferentes que el que está al lado. ¿Por qué? Por las experiencias mías de hoy que tú no has tenido. Pero yo no he tenido las tuyas. O sea, y vamos para adelante. Bien, vale, volvemos al caso. Una de las cosas que Dios nos dio en la mente es la imaginación, la capacidad de crear en nuestra mente. Y es curioso, estoy haciendo un estudio ahora sobre la imaginación, un estudio personal y haciendo unos estudios en inglés también. Dios dijo, señoré sobre los animales. ¿Qué fue la primera tarea en que Adán usó su imaginación? Por lo menos que sepamos nosotros. Ojalá. ¿Quién sabe lo que sucedió ahí? Solo tenemos lo poquísimo que Dios nos puso por escrito. Pero ¿cuál fue la primera cosa? Dios le dijo, en el capítulo 1 es un poco, el capítulo 1 es un poco un resumen de la creación. El capítulo 2 nos da más detalles sobre la creación del hombre y la mujer, que en el primer capítulo no salen. No hay ninguna contradicción, se complementan perfectamente bien y no tienen autores separados, ¿vale? Moisés es autor, bueno, Dios es autor, Moisés es el que compuso, escribió tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, y no dejes que ninguno por ahí te dé esa idea tonta de que son diferentes personas dando otras ideas y contradiciéndose entre el capítulo 1. Nada, es son mentiras, ¿vale? En el capítulo 2 tenemos sacar la lupa y mirar de cerca cómo fue la creación, en el capítulo 1, del hombre, que a veces se refiere a los dos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que Dios le dice en el capítulo 2? ¿Qué es lo que le dice a Dios que debe de hacer?
Que le ponga nombre a los animales.
Sí, en el capítulo 2 dice Jehová Dios, formó, pues, en versículo 19... De la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. A ver, ¿cómo las llamó? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Adán en este capítulo, en este versículo? Está creando todo vocabulario, ¿o no? Yo no, ¿alguien sabe cuál era el idioma de Edén? El idioma de... ¿Eh?
El adanés.
Ah, no era el catalán, ¿no?
Adanés.
Ah, sí. Edenés también. No sé, es que no nos da los detalles. Pero Adán creó un diccionario. Así. Pasaron los leones y él dijo lo que... ¿Qué estaba usando? Su imaginación. Dios le había dado esa capacidad. Por eso sale el tema curiosísimo de que pasa dos leones, dos elefantes, dos ranas, dos cebras. Y poco a poco la mente de Adán va diciendo...
¿Cómo que de dos?
Dos y...
¿Y yo?
¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué mamareo? ¿Qué está haciendo Dios? Me está obligando a pensar. Está haciendo usar ese cerebolo que le dio, esa mente que le dio, esa maravilla que fue la mente humana. Hasta que al final Dios crea en su mente un deseo y un problema lógico aquí. Yo estoy solo, ¿y qué pasa? ¿Por qué todos hay dos? ¿Y yo? No, y ahí sale, ¿no? Qué bonito. Solo el gran autor es Dios. La gran mente es Dios, la de Dios, la infinita. Pero ¿cómo Él usa la mente? Ahora, Dios te ha dado una mente a ti, única. Está compuesta, entre tantas otras cosas, tu mente está compuesta de todos los recuerdos y las memorias que tienes tú hasta el día de hoy, hasta el momento este. Dices, ¿tengo mala memoria? Bueno, yo soy famoso por mi mala memoria. Mi memoria es selectiva. ¿Quién dijo eso? Sí. Pero bueno, muy, muy selectiva. Pero ahí está. Y a veces me sale una memoria que en 20 años no he pensado en eso. De hecho, cuando estábamos hablando, estaba grabando el testimonio de Javi ayer. Estábamos hablando de un montón de cosas de hace... Sí. ¿Cuántos?
38.
Sí. Desde hace tantos años, y de pronto pensé, no he pensado en esto en décadas. Pensé en el coche que tenía. Tenía un Ford Fiesta, era. Sí, una bala. El rojo, y él vino. Cuando yo le conocí, él y Mari recién casados, y tenían un Ford Fiesta que era un misil. Vamos. Increíble. Y no lo había pensado, y me acuerdo de dar la vuelta en la rotonda de Anaca, dejando goma con su huella. No lo había pensado. Todo está allí. No lo había pensado, pero basta. Basta que estamos hablando de que vuelve la memoria. Y tú eres una colección de todas las memorias tuyas. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados? En Apocalipsis 4:11 fuimos creados, todo fue creado para tu gloria y por tu voluntad. Toda la capacidad que tienes para crear, ¿qué propósito tiene? Todo lo que nos rodea tiene propósito. Esto tiene propósito, es un libro para leer. El púlpito tiene un propósito, el móvil tiene, la tableta, el vaso tiene un propósito. Todo lo que está aquí hecho por hombre tiene un propósito. Las lámparas, la estufa, todo. Y nosotros que somos infinitamente más complejos que un púlpito, que un vaso, que un banco, que una ventana, vamos a creer esa ridiculez de que no hay propósito en la vida, es simplemente vivirlo lo mejor que se pueda, morir y adiós. ¿Tú crees? ¿Pero eso qué es? Eso es de locos. Eso es de tontos. Pero lo creen. Lo cree un mundo entero. Que se ríe de los paganos que adoraban a dioses de madera y piedra. Y digo, ¿qué diferencia hay? A ver. Con todo lo que hemos aprendido y seguimos creyendo lo mismo. O sea, más o menos, al mismo nivel. Entonces Dios le da, y entonces él, su imaginación, claro. Adán y luego Eva viven en un mundo rodeado de y interiormente lleno de bien. Todo es bueno. No tienen que pensar, vamos a dar gloria a nuestro creador hoy. Era lo único que hacían. Estaban rodeados de la bendición, la gloria de Dios, y lo más normal era desear estar con él, claro. Hasta que pasó algo, ya no querían estar con él, ¿no? Entonces, tenemos esta capacidad de imaginación, esta capacidad de generar, esta capacidad de crear. ¿Tú qué estás creando para la gloria de Dios? Todos somos diferentes, todos somos una colección de memorias y de privilegios que Dios nos ha dado. Da igual si conociste al Señor de pequeño o de mayor. Dios es tan grande que incluso el que haya sido salvo de mayor tiene una historia, o sea, una vida entera de memorias que Él los puede santificar, y puedes empezar desde ese momento a vivir para Dios, incluso aprovechando lo que había antes, que no tenía ningún propósito realmente eterno, pero de pronto sí, Dios lo santifica todo cuando nos limpia y nos hace una nueva criatura. ¿Qué estás haciendo tú en tu iglesia, que es el barco espiritual en que nos movemos, digamos, de alguna manera, en nuestra era es en la iglesia de Cristo? Tú tienes una capacidad mental extraordinaria, única, infinita hasta cierto punto, si lo comparamos con animales. ¿Qué estamos haciendo con la mente que Dios nos ha dado? Para leer la palabra de Dios, ¿qué necesitamos? La mente, tenemos que pensar, o sea, leemos. Dios nos dio una palabra. A algunos les cuesta mucho leer la palabra. no son de leer, no les gusta leer, igual les cuesta. Cada uno somos diferentes, ¿no? Pero Dios te ha dado una mente capaz de leer la palabra. Tenemos un hermano en la iglesia recién llegado, recién ahí. Le estamos conociendo y no tiene educación formal de como tantos. Empezó a trabajar desde prácticamente niño y le cuesta leer, pero lo hace. Nosotros hacemos estudio de hombres cada sábado. Estamos yendo por el libro de 1 Samuel y es muy participativo. Todos leen parte del comentario de Juan MacArthur y luego hablamos y cerramos versículo por versículo a través de todo el libro de 1 Samuel. Vamos por el capítulo 12. Yo no leo. Y leen todos los demás. El que quiera leer, lee. Y así estamos. Es todo participativo. Y él entra y toma su turno y cada dos por tres entra a leer también. Y claro, casi agonizas, ¿no? Porque es que le cuesta terminar la palabra y estás... ¡ah! Pero claro, qué bonito es verle, él tiene otras capacidades y su mente no le pasa nada a su mente, pero no ha podido ejercerlo en leer. Pero ahí está dándole y aprendiendo mejor a leer y disfrutando de la lectura. Dios no te ha dado esa capacidad. ¿Qué estás haciendo con tu mente? ¿Qué estás creando con tu mente? Porque no es solo crear arte, no es el que alguien, no sé si comprasteis o alguien hizo estas mesas. Hace bien, quién sabe cuántos años alguien haría estas mesas. ¿Cómo las hicieron? Bueno, ¿dónde empezaron? La idea empezó aquí. Esa persona igual no es un predicador, igual no puede cantar muy bien, igual, pero tiene la capacidad de crear una mesa para la gloria de Dios, que lo estamos usando hoy en día y nadie sabe ni quién la hizo igual. Así un montón de cosas, ¿no? Dios nos ha hecho todos diferentes porque no tenemos la misma misión específica, sino que nuestra mente, si la entregamos al Señor, debemos de pensar, debemos de parar y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y no ir por la vida simplemente, tú dices, es que trabajo, pues muy bien, el trabajo te lleva a diferentes sitios. ¿Qué estás haciendo con tu mente para dar gloria y honra a Dios, donde te lleve tu trabajo, donde Dios te está moviendo con lo que tú sabes, con lo que tú conoces? O sea, el mundo se abre enormemente cuando nos damos cuenta de lo que somos, de lo que Dios nos ha hecho. ¿Aquí qué pasa? No sé ni cuándo empecé, así, más o menos. Adán, su imaginación perfecta, limpia de todo mal, crea un vocabulario así, vete a saber lo que, ¿qué más no hizo Adán? No sé, no nos da más que eso, pero vaya, vaya que en un versículo, lo dice en un versículo, pero tú te paras a pensar, ¡buah! Lo que fue eso, en un solo versículo, quién sabe cuántas cosas, ni cuánto tiempo estuvieron en el huerto de Edén, bajo esas condiciones de una mente entregada a Dios, ejercitándose para la gloria de Dios, amando a Dios con toda su mente. Luego está la tentación, capítulo 3. Dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Ay, hay tanto misterio que ni siquiera me entró. Porque aquí vemos una conversación entre una mujer, una serpiente, y no vemos a la mujer que ni parpadea. ¿Desde cuándo una mujer está hablando con una serpiente? Y además, como si balan con el burro. O sea, no hay ni sorpresa ni nada. Yo que sé, hay un montón de cosas que no entendemos de esa escena. Pero ella está hablando, dice, con que Dios nos ha dicho no comáis de todo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él ni lo tocaréis porque no moriréis. Entonces la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y está hablando del entendimiento. Esto de abrir los ojos es una es toda una historia en la Biblia, ¿eh? Es un estudio fascinante en la Biblia cuando Dios abre los ojos. ¿Vale? El burro vio al ángel, Balaam no. Hasta que el Señor le abrió los ojos y dijo, ¡anda! Estaba ahí, no le vio. Pero estaba con los ojos abiertos, vio las dos piedras, seguro. Vio el camino, pero no vio al ángel. Hasta que Dios le abrió los ojos. Eliseo tiene un siervo. Hay un rey que va por ellos, el rey sabe que Eliseo es el que les dice al rey de Israel todo por dónde van a atacar y todo eso, y siempre que llegan los israelíes ya están preparados o no están, y el rey dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién está aquí de parte del rey? Y dice, no, nadie, es que hay un profeta que se llama Eliseo. Y Eliseo le dice al rey de Israel, lo que tú dices en tu cama. Y ese rey, que me parece a mí que le faltaba algún... Vamos, no le llegaba al último piso el ascensor, como se dice. Dice, ah, pues, vamos a rodearlo y capturarlo. ¿En serio? ¿No veis nada raro ahí? ¿Cómo le va a sorprender a Eliseo si hasta ahora no lo ha podido hacer? Pero en fin, el rey manda esto y sale el siervo. Y dice, ay, señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados de un ejército. ¿Qué dice Eliseo? Señor, ábrele los ojos. ¿Cómo que abrir los ojos si no acaba de ver? Claro que vio. Podía ver. Su mente funcionaba perfectamente bien para ver los carros del rey de Asiria. O el sirio, no me acuerdo. ¿Eh? Y de pronto, el siervo ve. Te digo que el tema es interesante en toda la Biblia, ¿eh? Y el siervo ve todas las huestes espirituales y dice, ¡anda! ¿Qué pasaría si Dios abriese nuestros ojos ahora mismo? Lo que no vemos. Y toda la vida que malgastamos tontamente porque no creemos lo que no vemos. Bienaventurado tú, bendecido Tomás, pero bienaventurado los que creyen no habiendo visto. El Señor dijo que cuando murió Lázaro, ¿qué pasó? ¿Os acordáis? Murió Lázaro y el rico. Perdón. Hay diferentes en la historia de Lázaro y el rico. Murió Lázaro y... ¿Os acordáis del detalle?
Abriendo los ojos.
Bueno, ese fue el rico. Abriendo los ojos el rico en tormento. ¿Pero qué pasó con Lázaro? Es parte de mi mensaje del domingo. ¿Qué sucede cuando muere el cristiano? Dice la Biblia que los ángeles le llevaron al seno...
De Abraham.
¿Los ángeles? ¿Quién los vio? ¿Qué pasa cuando muere un creyente? Me parece a mí que la Biblia nos enseña que igual son ángeles los que le llevan. ¿Quién va a decir que no? No sé, pero yo lo que veo, lo que leo, lo que dice la palabra, no sé. Pero a lo que voy es... Él tentando a Eva le dijo... Es que cuando comas esto vas a ver. ¿Qué va a ver? Y abrieron sus ojos. Comió Adán. ¿Y qué pasó con sus mentes? ¿Qué pasó con la imaginación perfecta, limpia, pura de Adán? La que acababa de crear un diccionario. Lo primero que pasó, escucharon al Señor y decían, se taparon con unas hojas y se metieron al bosque pensando, imaginándose que se podían esconder de Dios. Madre mía, lo que sucedió en ese momento. Con el hombre creado a la imagen de Dios. Totalmente rodeado por fuera y por dentro del bien. Y escucharon a Satanás. Pecaron. ¿Sabéis por qué mandó Dios el diluvio? Dos capítulos más tarde, sabéis todos el diluvio, ¿no? El gran diluvio, el diluvio universal. ¿Sabéis por qué mandó Dios el diluvio? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El diluvio vino por la mente humana, o sea, por la corrupción, por el desastre que pasó cuando la mente humana de pronto se abrió al mal, cayó en el pecado. El diluvio, ahí mismo lo pone. ¿Sabéis unos capítulos más adelante por qué sucedió la Torre de Babel? ¿Por qué tenemos diferentes idiomas aquí mismo? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Estoy en capítulo 11. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La mente humana totalmente corrompida, haciendo el mal. Y la historia de la Biblia y la historia humana ha sido una bola de nieve cada vez más grande. ¿Qué vamos a estar venciendo la enfermedad? Vamos a ganarle a la enfermedad. ¿Veis? Pues hace unos años salió algo que se llama el COVID y de pronto un montón de ilusiones se esfumaron. Y nos dimos cuenta otra vez, nos dimos cuenta de lo frágil que somos y el pecado continúa su pudrición en la sociedad, en la mente, en las culturas humanas. Y si no es por el milagro de la sangre de Cristo y la gracia de Cristo, esto se había acabado hace mucho. Pero tenemos esta mente que Dios nos ha dado para su gloria. Y nos despertamos por la mañana y tenemos unas horas de despiertos para amar a Dios con nuestra mente, desde el primer instante hasta el último. No tenemos mucho control de la mente durante esas 8 o 9 horas que estamos dormidos. Todo otro tema. ¡Uf! Podríamos hablar de los sueños. ¿Dónde suceden los sueños? ¿Qué son los sueños? Tela marinera. Bueno, el caso es que tenemos nosotros el día en que a lo largo del día debemos de estar controlando esta mente que se quiere desviar siempre. Se desvía. ¿Hacia dónde? Hacia cualquier sitio va a ser bien, más hacia Dios. Nos desviamos inmediatamente, constantemente, y es una batalla, es una guerra, es un desafío encauzar nuestros pensamientos en Cristo. Claro, y hay un montón de versículos, no tenemos ni momento para casi empezar. Pero para ir ya viendo y terminando con algo práctico, ¿cómo? ¿De qué manera puedo seguir, no quiero decir empezar a controlar mi mente? Voy a entender que sois creyentes, lleváis tiempo en el Señor y estáis en ello, ¿no? Estamos en ello, pero es un desafío, cada día es un desafío, porque si sueltas las riendas, ¿dónde va tu mente? Primero que te viene con alguna cosa, explotas o tu orgullo, vamos, tu orgullo revienta de momento de mil maneras. Si no estás atento. Entonces, es que hay tantos ejemplos. Antes de ir a una ilustración que creo que nos ayudará un poco, tengo aquí delante Salmo 23. Salmo 23, lo conocéis, ¿verdad? De memoria, Salmo 23. Jehová es mi pastor, etcétera, etcétera. A ver, ¿os habéis fijado en el versículo 5, Salmo 23, 5? Fíjate qué cosa, y aquí tenemos, es que está la imaginación, se me olvidó, con el tema de la imaginación, Adán usa su imaginación para el bien, diccionario, después cae en el pecado y de pronto inmediatamente su imaginación está, vamos, torcida completamente, y luego el diluvio y vemos que la imaginación humana, y luego hay todo un tema de la imaginación gloriosa, la imaginación celestial. Estoy todavía en ello, trabajando en ello, porque la Biblia tiene mucho que ver. Apocalipsis, a ver, Apocalipsis, ¿de qué se trata? Apocalipsis tiene un montón, bueno, tiene varios temas, ¿no? Pero en el capítulo 4 y en el capítulo 5 estamos ahí leyendo unas, yo tengo un devocional cada domingo a las 9 de la mañana, algunos estáis conmigo, a las 9 cada mañana en directo en YouTube, estamos en Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, a punto de ir a 5, y empiezas a leer Apocalipsis y dices, claro, ¿esto qué es? Claro, y es que el propio Juan dice, era semejante a, y era semejante a, semejante a, claro, claro, que es que cada vez que escribes algo celestial, lo tienes que comparar con algo que conoces, ¿no? Entonces, lo comparas con algo material, pero no de material. Es otra cosa. Pero lo más semejante es eso. Entonces, es algo. ¿Pero qué estás usando? La imaginación. El Señor nos ha dado Apocalipsis. Hay que tener cuidado con la imaginación. Pero, por qué el Señor nos escribe? El capítulo 21, 22, 20, 21, 22. Esa es una ciudad que baja. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? Pues tenemos que imaginarlo lo mejor que podamos. ¿Cómo? Pues con la imaginación. Pero porque Dios nos dio la imaginación, si no, no nos da, ni nos da, no, ni nos da el capítulo 20, para el 21, ¿para qué? Hay un uso de la imaginación que es santa, que es gloriosa, que es celestial, que es eterna, que es buena, que es... Pero cuidado, porque no se puede soltar a la imaginación, hay que ver que la imaginación se tuerce. Pues todo eso hay que tenerlo encauzado, ¿no? Y aquí en el Salmo 23.5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe qué es eso? Está hablando figurativamente. Tenemos que usar la imaginación. O sea, ¿qué está diciendo? Que le vienen atacando, yo qué sé, le vienen los filisteos. Atacarle, le están atacando a David y de pronto... Hay una mesa, hay un banquete y David está comiendo con los suyos mientras le atacan los filisteos. ¿Es lo que quiere decir? No. Hay que usar la imaginación para entender que está hablando de espiritualmente que el Señor, en medio de un ataque de lo que sea, el Señor sabe al creyente darle una mesa y un banquete espiritual, fortaleciéndole, nutriéndole. ¿No es eso? No está hablando literalmente de una mesa que baja con un baquete en medio de una batalla. ¿Me entendéis? Todo esto es usando la mente correctamente. El mundo dice, imagináis lo que queréis. No. Hay que aprender a enseñar a la mente a imaginar correctamente las cosas, interpretar correctamente la Biblia. Está por toda la Biblia esto. Es que la Biblia, en cierto sentido, es para adultos. Y la gente que se ríe con la Biblia y saca estos ataques y estas acusaciones tontas, insensatas, pues, si no vas a pensar como un adulto, déjanos, ¿no? Porque eso no tiene ni sentido lo que estás diciendo. Esto es un libro para entender, y entender con la mente. Mi padre tuvo, hace unos años, algunos conocéis, bueno, pocos ya conoceréis a mi padre, aunque estuvo aquí en el Benecer, ¿no?, alguna vez. Mi padre está en Washington y ya tiene 86 años, creo que son 86, va a cumplir ahora en abril. Y él comenzó la iglesia, la primera iglesia ahí en el País Vasco, y bueno, ha tenido sus temas físicos, tiene cadera, prótesis, y tuvo cáncer, luego tuvo, lo último que tuvo fue una cirugía en el cuello que le... tuvo un tumor en el cuello y bueno, se lo quitaron, le pusieron como una especie de lo que a mí me parece una cremallera, y claro, le ha hecho mucho daño, está muy tieso, está un poco torcido, no puede caminar más de un kilómetro o dos y se queja porque quiere más y no puede estar igual, y está un poco corto de movilidad, está un poco así, ¿no? Pero parte cuando le estaban tratando por el tumor en el cuello, que estaba detrás, en un sitio difícil de llegar, pues le estaban dando radiación. Y él tenía que pasar por una máquina de radiación durante, creo que eran 40 días. 28 días. Algo así. Y cada día tenía un proceso de radiación. Y nos lo iba explicando, luego nos envió unas fotos que os enseñaré. Y dice, bueno, claro, le preparan y le hicieron un cascarón de plástico que desde aquí parecía el faraón Tutankamón, ¿no? Que estaba ahí en un totalmente, y dice que era para inmovilizar hasta las pestañas. O sea, estaba completo, claro, porque ellos quieren echar la radiación a un puntito del tumor para matarlo y él no puede mover en absoluto. Entonces le hacen esto, todo esto lleva su tiempo, y bueno, le meten y claro, le llevan, finalmente ya empieza a hacer todos los días, 5 días a la semana, pim, pam, 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 tiene que ir al hospital durante, no sé, no tengo aquí escrito cuántos. El caso es que eran durante semanas, y cada día hacía lo mismo, y decía él, pues sí, es que me metían en una sala, hay una máquina enorme. Y decían, tú tranquilo que esto no hace daño, tú tranquilo que esto no pasa nada, pero dice que antes de empezar salían todos. Y yo decía, sí, sí, no pasa nada, pero no, aquí no se queda nadie. Y se van todos y están fuera de una pared enorme de grueso, ¿no? Y hay unas ventanitas y tal, y ahí están los demás y él está dentro diciendo, sí, aquí no pasa nada, claro. Entonces le meten en una camilla que se va metiendo a esta máquina que le va disparando la radiación, y dice, se dio cuenta que durante todos estos días él iba a estar 7 minutos, porque el procedimiento era 7 minutos cada día, exactamente 7 minutos. Todo lo que rodeaba el tiempo y tiempo, pero el tratamiento era 7 minutos. Y se dio cuenta que por 7 minutos voy a estar totalmente aislado del mundo. Voy a estar yo solo. Y no me puedo mover. Pero claro, tiene la mente, ¿no? Sí puede pensar, pero no puede mover ni la pestaña. Y una pestaña. Entonces, pensó, tengo 7 minutos durante todos estos días, voy a meditar en un versículo de la palabra. Es lo que voy a hacer durante 7 minutos. Ojo, ¿qué está haciendo? Está organizando su mente, controlando su mente, dirigiendo su mente para hacer, en este caso, para amar a Dios en este momento de esta manera. ¿Vale? 7 minutos. Y empezó, el primer día, empezó con este versículo, que lo vais a conocer inmediatamente. Alguno ya lo ha comentado hoy. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dije, por 7 minutos pensó en ese versículo. 7 minutos de toda su vida, 7 minutos concentrado en ese versículo, en esa posición, cuando se supone que está disparando la máquina de la vuelta y está disparando ahí en el tumor, ¿no? Dice, fueron 7 minutos maravillosos en los que yo disfruté meditando, usando la mente, meditando en la palabra de Dios. Isaías 26:4. Que por cierto, meditar bíblicamente y meditar en el mundo son dos cosas diferentes. Meditar en la Biblia es enfocadamente, la mente no está en un punto muerto, la mente está pensando, está en activo, está en turbo, meditando en, no vaciando la mente para que me metan lo que quieran o para que me entre, no, 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 son cosas totalmente opuestas. En cierto modo el diablo tiene una definición opuesta y un uso opuesto a la mente en el tema de meditación, pero es otro tema. Entonces, eso fue el primer día. El día siguiente dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a meditar en otro versículo, pero de otra manera. Y la siguiente vez, el siguiente día, cogió Juan 3:16. Y dijo, no voy a hacer todo el versículo. Puede ser una palabra o dos, una frase, palabra o frase, empezar con ¿por qué? De tal manera, el siguiente día, de tal manera, 7 minutos, de tal manera amó Dios. Cada día dice, era increíble lo que Dios hacía en el corazón en 7 minutos, con solamente una o dos palabras. Le llevó una semana y pico, creo, solamente Juan 3:16, dice, en toda su vida de predicador, Juan 3:16 nunca le había sido tan rico, tan poderoso en su... Estamos diciendo un versículo de la palabra de Dios, aplicando esta mente que Dios le dio en la palabra eterna escrita en, para nosotros en papel. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Amando a Dios con toda tu mente. Sin ir más lejos, fíjate que podemos ir, pero solamente ese concepto, ¡qué grande es! Entonces, termino con simplemente unas sugerencias un poco sobre estas, un poco sobre esa ilustración, un poco resumiendo e intentando atar un poco los cabos sueltos. 2 Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos. que es derribar argumentos. Es, ¿cuáles son los argumentos que te hacen tropezar, que te hacen pecar? Argumentos que te llevan al desastre, y tú lo sabes, cada día, o cada semana, o cada mes, o cada año, yo qué sé. Estos argumentos te llenan de dudas, te llenan de tropiezos, te llenan de derrota en la vida espiritual. ¿Cuáles son? Derribando argumentos. Estamos hablando de batalla mental. No estamos hablando de algo físico. Esto es mental. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, todo pensamiento. Tu mente, controlando tu mente para que no se vaya por las ramas en lo malo. Controlándolo desde el primer momento del día hasta el último momento del día, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay que entender que hay una batalla antes de poderla vencer o antes de poderla derrotar. El que va por la vida así, bueno, cantando aleluya, si voy a la iglesia y tal y cual, y bueno, pero la vida va pasando y no paras a pensar qué es lo que soy. ¿Por qué soy así? ¿Qué me hizo? ¿Qué hizo Dios en mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Cómo debo de usar el grandísimo milagro de mi mente? ¿Qué es lo que puedo hacer para adorar a Dios con lo que soy, con lo que tengo? El que pasa olímpicamente de pensar es un absoluto derroche de la maravilla que Dios nos ha hecho. Es malgastar totalmente la vida y no hacer nada de lo que podríamos hacer con toda la capacidad que Dios nos dio. Identifica, piensa, para en algún sitio, a solas, piensa. ¿Cuáles son las áreas de mi pensar que necesitan arreglo, necesitan cambio, necesitan crucificarse y ser sustituidos por la palabra de Dios? ¿Cuáles son? Podrían ser muchísimas: ira, envidia, malos pensamientos, sexuales, pornografía, lo que sea. Hay tantísimas áreas, igual normalmente hay una o dos que te hacen tropezar toda la vida, o muchas veces, y hay otras que no tanto, y cada uno somos diferentes, somos la colección de todas nuestras memorias, y todas nuestras caídas, y todas nuestras derrotas, y analiza cuáles son aquellas áreas de tu vida que necesitan cambiarse. Se tienen que cambiar, o si no, a seguir para adelante sin avanzar, ¿eh? Hasta que por fin el Señor te lleve y en fin. Entonces, para lo que sea el tema del orgullo, de yo, que es que hay tantas cosas, busca versículos que tocan ese tema de la ira, de la envidia, del egoísmo, del orgullo, de la sexualidad. Busca versículos que hay de todos, hay muchos versículos de muchas claves para todos estos temas. Coge ese versículo, o dos, o tres, o cuatro, o diez, o veinte, o treinta. ¿Estamos hablando de algo que importa o no? Si no te importa, déjalo, no he dicho nada. Olvídate de todo lo que he dicho. Pero si te importa que tu mente, que con tu mente ames a Dios, con toda tu mente, entonces agárrate a estas verdades de la palabra de Dios y comienza tu día en la palabra con esos versículos. Yo recomiendo la Biblia literal, material, física. Eso es lo que yo hago personalmente, porque a mí me hace falta, me conviene. Y entonces mi Biblia ni la saco apenas, porque es que se cae a trozos, porque está tan Toda, cada mañana lo primero que hago, me levanto de la cama, voy directamente al sofá. ¿Alguno de vosotros haréis lo mismo, parecido o algo similar? Directamente al sofá, y ahí está mi Biblia Y yo paso por todos los versículos, que los tengo memorizados, claro que los tengo memorizados, pero no, no quiero solamente la memoria, quiero verlo, quiero leerlo. Entonces voy pasando para nada y claro, la Biblia se gasta, es lógico. Pero eso me ayuda a fijar mi norte, mi norte, mi norte. Mira, en todos estos temas, y el Señor usa su palabra para ayudarme a controlar esta imaginación, esta mente. Porque de mi mente sale todo lo que hago y todo lo que soy. De mi mente. Y si no está controlada mi mente, cuidado, ojo. Porque mi mente y tu mente son capaces de la peor maldad que te lo puedas imaginar. Porque estamos todavía en este cuerpo que está afectado por el pecado. Y es verdad que en Cristo tenemos las herramientas espirituales necesarias para poder controlar nuestra mente. Si no, ¿por qué nos da Filipenses 4:8? Todo lo que es puro, todo lo que es noble, todo lo que es recto, en esto pensar. ¿Y por qué nos dice si no podemos? Claro que podemos. Junta este versículo y otros y el Señor quiere y nos capacita, nos dirige, nos anima a controlar nuestra mente. ¿A qué edad ya no hay que controlar la mente? ¿A los 70? ¿80? Mi padre tenía 80, más de 80 cuando sucedió esto, y yo todavía estaba. Tengo que controlar mi mente ahí adentro. Tengo que dirigir mis pensamientos. Así que lo voy a dirigir. Y no solo... No era distracción. Distracción hubiese sido una solución pobre. Distraerse de lo que están haciendo, lo que está pasando. No. Él lo convirtió en un banquete espiritual. ¿Cómo? Aquí. ¿Pasas horas en el coche? Espero que sea un tiempo de inversión espiritual. Gloria a Dios, tienes tiempo en el coche. Odio el tráfico. Lo odio con una pasión. En el País Vasco donde estoy yo, si hay tres coches seguidos, ya estamos... ¿Qué pasa, hombre? ¿Tres coches? No. Pero si te toca, espero que estés viendo eso como una oportunidad que Dios te da para invertir en esta mente que Él te ha dado, pero que en la caída se fue. Y ahora con Cristo y la nueva criatura que somos, tenemos la capacidad de pensar bien, amar a Dios con toda, como dijo él, con toda nuestra mente. Qué importante es. Vamos, que tengo aquí un montón de versículos y un montón de conceptos, pero bueno, eso es para que cada uno lo siga, ¿eh? Cuando tú estés leyendo, vas a ver cuántas veces Dios se refiere directamente a tus pensamientos y a la mente y a la capacidad que tenemos de usar nuestra mente para bien o para mal y cómo lo hacemos. Así que ahí lo dejo. Evidentemente quizás me estoy un poco raro, un poco diferente, pero espero que nos ayude a pensar en lo que es importante, yo creo, valga la redundancia, de pensar en eso y de avanzar en controlar nuestras mentes para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, agua pura y limpia que nos ayuda a dirigir, a controlar a nuestra mente para que nuestros pensamientos te glorifiquen a ti, que nuestra imaginación sea rendida a ti y sometida a ti. ¿Y por qué no? Que nosotros, hijos tuyos, podamos crear música, crear obras, crear predicaciones, crear estudios, crear libros, crear lo que sea, pero todo para tu gloria, todo para ti, porque al fin y al cabo nuestras mentes son un regalo de ti, de tu soplo de vida. Y gracias, Señor, por el privilegio de vivir. Gracias por darnos nuestra vida única, nuestra memoria, nuestra capacidad de lógica, de poder pensar en el pasado, presente, futuro y disfrutar de la esperanza eterna que nos espera. Señor, hay tantos temas. Y gracias, Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén.